y vamos a estudiar y contemplar doctrinas altas. Doctrinas altas. Dice en Isaías 55, versículo 7. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Porque son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Hasta aquí la palabra de Dios. Señor, necesitamos tu presencia para entender las profundidades que hay en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entender realmente por qué estamos aquí alabándote, Señor. Ayúdanos a entender la magnitud de nuestra salvación. Pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Doctrinas altas. ¿Por qué altas? Hay doctrinas que son aceptadas por todo el mundo, por todas las religiones y por todas las sectas. Doctrinas como no mentirás, no robarás, respeta a los hombres y mujeres mayores. Hay conceptos fáciles de aceptar y asimilar. No son profundas, no son controversiales. Pero hay otras doctrinas en la Biblia que son doctrinas altas. Por ejemplo, la Trinidad, la predestinación o el infierno. Con el caso de la Trinidad, ¿cómo es posible que Dios existe en tres personas, pero es solamente un Dios? Para muchos, eso es tan difícil de comprender que prefieren rechazar enteramente la doctrina. O en el caso de la predestinación que hemos estudiado en Efesios 1, ¿cómo es posible que Dios tiene un plan que abarca todas las acciones de mi vida? Pero yo soy libre de escoger mis acciones y yo soy responsable. O como San Pablo dijo en Romanos 9, ¿por qué pues inculpo a quien ha resistido su voluntad si realmente Dios ha planeado todo? Estas son doctrinas firmemente establecidas en la Biblia, pero rechazadas por muchas sectas, hasta los cristianos. O en el caso del infierno, ¿cómo es posible que un Dios de amor, de compasión, de perdón, mandará a gente a un lugar para sufrir para siempre jamás, sin ninguna posibilidad de perdón? Y como es difícil comprender y entender, es una doctrina rechazada por mucha gente. Pero hermanos, tenemos que anticipar que en la revelación de Dios, en la mente de Dios, hay muchas cosas más altas que nuestro entendimiento. Dios siendo un ser tan superior a nosotros. Por esto, en nuestro texto de hoy dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová, como son más altos, y por eso hay doctrinas altas. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Es mi deseo explorar algunas de esas doctrinas altas. Pero hoy día, el título del mensaje es Doctrinas Altas, el Infierno. En otro día estudiaremos la predestinación, la Trinidad y otras doctrinas que son rechazadas por sectas y filosofías del mundo. Y esa doctrina es posiblemente la más difícil de aceptar emocionalmente, ¿Cómo es que un Dios que es amor mandará grandes cantidades de sus criaturas a un infierno eterno, un castigo eterno, sin remedio, sin ninguna oportunidad de intentar de nuevo? La mayoría de las personas en ese mundo nunca piensan en estas cosas de la eternidad. ¿De dónde van a pasar la eternidad? Viven sus vidas cotidianas, asistan a sus trabajos, cuidan sus familias y viven día por día no dando ningún pensamiento en dónde van a estar para siempre. Pero si lo tienen que considerar, si son forzados, por ejemplo, cuando muere un ser querido y tiene que asistir a un funeral y tiene que reflexionar en esto, tienen miedo. La gente tiene miedo de la muerte. Dice en Hebreos 2, en Hebreos 2, 14, hablando de la salvación de Cristo Jesús, dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, hablando de Cristo Jesús, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte, todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. La gran mayoría de la gente del mundo tiene un temor, pero no es así con el cristiano. San Pablo dijo: confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes del Señor. Pero para el incrédulo es difícil pensar en esto, presente el Señor, porque no está preparado para estar en la presencia del Señor. San Pablo también dijo: porque para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Pero para la persona que no está arrepentido, morir no es una ganancia, sino es un terror inexpresable. San Pablo dijo al fin del capítulo 15 de 1 Corintios: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. No temiendo la muerte, pero para el que no está regenerado, el que no ha nacido de nuevo, la muerte tiene gran aguijón. Porque el pobre todavía está ahogando en sus pecados y condenado por la santa ley de Dios. Así que, lejos de aceptar la doctrina bíblica y siendo tan aterrorizados por la muerte, la gente han invitado ilusiones para apaciguar su conciencia. Por ejemplo, hay tres ejemplos que probablemente han escuchado de estos. El A es la reencarnación, la reencarnación. B es la aniquilación. Y C, el purgatorio. A, la reencarnación, ¿qué es y qué problema tiene con ese concepto? La reencarnación es un concepto que viene de las religiones del Oriente, que enseña que la gente y hasta los animales van a vivir una y otra vez y van a sufrir en diferentes vidas por consecuencia por lo que hicieron antes. Y por eso a veces escucho a alguien bromeando diciendo: ah, en otra vida fui un gato y por eso siempre quiero dormir. Pero así es la doctrina, es una doctrina chistosa, es una broma. Porque en la Biblia dice: está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Hay un juicio que viene después de la muerte, y es final. En nuestro país, cuando alguien va a la corte y no le gusta la sentencia, pues se va a otra, en apelación. Se van de una y otra y después a la Corte Suprema. Pero en aquel día de juicio, delante del juez más supremo, Dios, no hay apelación, es final. Dice en Eclesiastés 11:3, si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. Y en la Biblia siempre hay urgencia. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Dice, hay urgencia. Dice, hoy es el día de la salvación. Como en nuestro texto dijo, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. La Biblia no da la impresión que hay muchas oportunidades de muchas vidas. Dice en Lucas capítulo 13, cuando alguien estaba preguntando de doctrinas altas, dijo a Cristo Jesús, ¿son pocos los que se salvan? Y Cristo les dijo en Lucas 13:24, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta quiere decir que ahora estamos viviendo en una época de gracia y misericordia, y la fuente de la sangre de Cristo Jesús está abierta a todos los que están dispuestos a venir, pero vendrá un día en cuando esta puerta se va a cerrar. Y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábranos. Él respondiendo, os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Se nota un pánico en la voz de estas personas. Dirá Cristo Jesús, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad, allí será el llanto y el crujir de dientes. Así que ese concepto de reencarnación es completamente inconsistente con la Biblia. Además, es una doctrina patética. Es una doctrina patética porque si usted va a visitar uno de estos países que creen en esto y practican esto, va a ver que cuando hay niños sufriendo o pobres muriendo de hambre y de enfermedades, ellos dicen, pues tiene que sufrir por esto, por una vida anterior. Y si tú entras con compasión cristiana, van a decir ellos, no se mete. Ellos tienen que sufrir esto, ese es su karma. Su karma es la palabra de que ellos tienen que pagar esta vez por lo que hicieron en otra vida, para que no ir por otro reciclaje de vida y repetir el mismo. Entonces, no hay compasión para los pobres. Si usted va a India, no se permitan ayudar a los pobres. Dicen, tiene que sufrir así. Y los ricos, claro, pueden decir, pues, yo no tengo ninguna responsabilidad de ayudar a ellos. Están sufriendo lo que merecen. Y lo tengo que dejarlos. Entonces, la reencarnación es realmente una broma trágica de la aniquilación. ¿Qué es aniquilación? La aniquilación está enseñada por los testigos de Jehová y otros. Y lo que enseña es que cuando un incrédulo se muere, simplemente no va a existir más. No serán conscientes de lo que está pasando. Entrarán en la nada. La palabra aniquilar quiere decir reducir a la nada, destruir por entero. Y si no existe más, no pueden sufrir. ¿Qué problema tiene esa doctrina? La Biblia dice en el libro de Hechos, hay una resurrección de los muertos, así de los justos como injustos. La Biblia dice que todos los hombres van a resucitar algún día. Y el último versículo del libro de Isaías, algo que Cristo citó varias veces, dice que es asunto de alabanza en Isaías 66:23. Los últimos versículos dice, y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. El contexto es alabanza. Y dice, y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Hay una resurrección de seres humanos que van a existir para siempre. Y Cristo citó esto hablando del fuego que no será apagado y del gusano que no muere. Y la Biblia enseña que hay cosas que pasan después de la muerte, aún para el incrédulo. La Biblia enseña en Lucas 12, que no son solamente los creyentes que van a existir después de la muerte. En Lucas 12, versículo 4, dice: Mas os digo, amigos míos, no temáis a lo que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Si hubiera cierto de la aniquilación, eso es el fin. Pero dice en versículo 5, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí os digo, a este temed. También hay cosas peores que no existir. En Mateo 26, cuando Cristo estaba hablando de Judas, en Mateo 26, 24, hablando de Judas Iscariote, dijo: A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito, Mateo 26, 24, dice: Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado, bien le fuere a ese hombre no haber nacido. No haber nacido quiere decir nunca ha existido, pero la Biblia dice que hay cosas peores que nunca haber nacido, como si Judas estaba en el infierno diciendo: ojalá que nunca he existido, preferible a estar aquí. Y en el carácter de Dios hay una necesidad del castigo para los pecadores no perdonados. Dice en Éxodo 23:7, Dios hablando, dice: y yo no justificaré al impío. Yo no justificaré al impío. Quiere decir que Dios no puede estar simplemente con brazos cruzados, ignorando, pasando por alto todo lo que han hecho los hombres en contra de su ley. La Biblia enseña que alguien tiene que pagar. En Éxodo 34:7, Dios hablando de sí mismo dice: el que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Entonces es el carácter de Dios, de su justicia. Vamos a mirar a Romanos 2. En Romanos 2. Es que el carácter santo de Dios no le permite simplemente pasar por alto todas las ofensas de los malvados, porque Dios no puede negar a sí mismo, ni de su carácter, ni de su promesa. Dicen 2:5 de Romanos: Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Cualesquiera que sea el juicio de Dios es justo, dice en versículo 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Así que Dios no puede decir: ¿sabes qué? Cuando hablé del infierno, ¿sabes? Estuve de mal humor. Pero no tiene que tomar en serio. Olvídalo, ¿quieres? No se puede. Es su carácter. Dice Malaquías 3:6, porque yo, Jehová, no cambio. Y si Dios no tuvo que castigar el pecado, no habría sido necesario para Cristo Jesús morir en la cruz. Hubiera sido más fácil para Cristo simplemente venir, enseñar algunas cosas y regresar al cielo. Pero no, alguien tuvo que pagar. Si Dios exige a sus jueces terrenales vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe, ¿cuánto más Él mismo será justo y exacto en aplicar la justicia? Así que, hermanos, cada pecado recibe su justo juicio. Y pensando en esto, es fácil entender por qué Cristo dijo, yo soy el camino y la vida y la verdad. Nadie viene al Padre sino por mí. Es porque cuando Él fue a la cruz, dio su vida en rescate por muchos. Y todos estos muchos serán completamente perdonados de todos, pero los demás sufrirán en carne propia. Así que todo pecado recibirá su justo juicio. Además, muchas veces podemos ver personas que en esta vida nunca reciben ningún castigo. Viven en rebelión de Dios, dañan a mucha gente y no podemos ver nada. Quiere decir que hay un juicio después en que Dios ajustará las cuentas. C. La última ilusión que los hombres inventan para apaciguar sus conciencias se llama el purgatorio. El purgatorio, enseñado por la Iglesia de Roma, y fue también la base de muchas corrupciones, porque en el purgatorio tenía la base de todas las indulgencias, diciendo, pues si tu tío, si tu abuela está sufriendo en el purgatorio, puedes pagar algo a la iglesia para cortar el plazo de su sufrimiento. Entonces fue la base de muchas manipulaciones. Purgar quiere decir limpiar, como si fuera necesario ir a un lugar para ser limpiado. ¿Qué problema tiene esa doctrina? Pues primero, no tiene ni una migaja de evidencia en la Biblia. No está. La Biblia no menciona un lugar para ir para ser purgado de sus pecados. Dice, hoy es el día de la salvación. Y además, el sufrimiento en la Biblia es eternal. No es por un plazo corto o aún de muchos siglos, sino es eternal. Dice en Apocalipsis capítulo 20, hablando del diablo y hablando del lago de fuego, dice en Apocalipsis 20:10, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre. Eso es un lugar. Dice, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Por los siglos de los siglos en griego es la manera de expresar un tiempo infinito. Y en la próxima página, en Apocalipsis 21:8, dice que en este lago de fuego también hay personas. Dice en 21:8, pero los cobardes, incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Así que la paga del pecado no es simplemente la muerte, sino hay una muerte segunda. Bueno, terminando. En esta doctrina tan horrible, pero bíblica, siempre surge objeciones. Hay gente que piensa, pero, ¿sabes, hermano? No me parece justo. No me parece justo, después de unos años de pecado aquí en el mundo, el hombre paga con una eternidad de sufrimientos y castigos en el infierno. Respuesta. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar las doctrinas de Dios? ¿Es acaso el papel del criminal determinar su propia sentencia en lugar del juez? San Pablo dijo en Romanos 9, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, por qué me has hecho así? Y hermano, no olvide nuestro texto. Dios dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. No es sorprendente que hay cosas en la Biblia que parecen demasiado severas para nosotros. Pero cuando entra en nuestra mente que el infierno no es justo, en realidad hemos subestimado la magnitud de la ofensa del pecado. Hemos subestimado la santidad de Dios y cómo Él merece toda nuestra obediencia y cómo Él no está bajo obligación de soportar ninguna de nuestras rebeliones, ni por un momento. Así que es justo. Y hay otra objeción final que escucho todo el tiempo ya. Antes, cuando yo fui a una celebración, me presentaba con el ayudante en la iglesia, pero ahora, últimamente, cuando voy, me presento como el pastor. Y eso es peligroso, porque todos quieren venir y echarme sus angustias, cómo están enojados con Dios, y cómo son buena persona. Y últimamente vino a mí un joven y me dijo, pues yo creo que soy buena persona. Y esa es la objeción número dos. La objeción número dos dice, bueno, quizás es justo para algunos, pero yo no merezco el infierno. Creo que soy buena persona. Respuesta. Así que eres buena persona, pero eres perfecto. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Dice en Santiago 2:10. En Gálatas dice, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y no es que hemos cometido simplemente una ofensa, sino hemos cometido pecado día tras día, año tras día, tras año, amontonando, atesorando, como en una cuenta bancaria, ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio. Y esta parte no es para la persona que tiene la conciencia tierna, es para la persona que dice, yo soy buena persona. Si piensas así, yo soy buena persona, ¿acaso has honrado siempre tus padres como exige la ley? ¿Acaso no has robado nunca en toda tu vida, ni de impuestos, ni de tiempo en el trabajo, ni de la ofrenda de Dios? ¿Acaso nunca has mirado a una mujer para codiciarla, o a un muchacho para codiciarlo? ¿Has perdonado a tu hermano, tu hermana, como Cristo mandó? Porque si perdonáis los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y Cristo Jesús dijo, mas yo os digo que toda palabra ociosa que abran los hombres, de ella darán cuenta en el día de juicio. Cada palabra ociosa darán cuenta. Y si daremos cuenta por cada palabra ociosa, ¿qué tal una palabra engañosa? ¿O una palabra dañosa? ¿O una palabra mentirosa? ¿O una palabra cruel? ¿Te crees realmente buena persona? Hubo otro en la Biblia que dijo, yo soy buena persona. En Lucas 18:10, hay la persona que dijo que era muy buena. En Lucas 18:10 dice, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, en 18:11 dice, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo. Ni dice que estaba orando con Dios, estaba orando consigo mismo. El fariseo en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni un como este publicano. Está diciendo, soy buena persona. Creo que soy buena persona. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Está diciendo, Dios, tenga misericordia de mí. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Te advierto, amigo, amiga, no lleves esto a Dios. Yo creo que soy buena persona. Mejor diga con el publicano, Dios, sé propicio a mí, pecador. Dios, tenga misericordia de mí. Conclusión. ¿Cómo es posible que un Dios de amor mandara a personas a un infierno ardiendo para sufrir por billones y billones de siglos? Pues el amor no es su único atributo, sino también es un Dios justo, santo, y sí es un Dios de ira, ira santa y justa. Hay que aceptar las enseñanzas de la Biblia antes que las fantasías del hombre. Cuando dimos cuenta yo y mi esposa que ella tuvo un cáncer del seno, fue un golpe duro. Y tuvimos que ir muchas veces al hospital y ella tuvo que tomar medicinas muy fuertes. Y había una tentación de decir, eso no puede ser, eso no puede pasar a nosotros. Pero no, tuvimos que enfrentar la realidad de la enfermedad, aceptando la verdad por espantoso que sea. Y el infierno es así, es una realidad. Es imaginablemente horrible, pero es justo. Ellos no están sufriendo más que la santa ley de Dios exige. Pero sí es algo espantoso y horrible en el extremo. En toda nuestra experiencia no hay nada que compare con esto. Y por eso, claro, la gente no quiere pensar en estas cosas, prefieren detener con injusticia la verdad y negar la realidad. Prefieren ser engañados. Como Cristo dijo, la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Cristo Jesús es responsable por la doctrina del infierno. Siempre estaba hablando de esto. Cuando presentaba la buena noticia de Él, Él es responsable por toda la información que tenemos de esa doctrina tan horrible. Aplicación, y ahora estoy cerrando. Si no eres una criatura nueva en Cristo Jesús, si no estás seguro de tu salvación, huye de la ira venidera. Esa doctrina no es una broma. Sea seguro de tu relación con Cristo Jesús. Dedícate a su servicio, a los estudios, a la oración, hasta que tengas una seguridad de tu salvación. Y otra es, cuando estás tentado a caer en el pecado, piensa en este castigo eterno. Piensa en los que hasta la fecha están ahí. Faraón, Judas Iscariotes, el rico que miró a Lázaro, todavía están ahí en esa fosa de desesperanza, meditando en estas cosas y pidiendo la ayuda de Dios tendrás el poder de resistir. En Hebreos 2:2 dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió su justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Pero si estamos salvados en Cristo Jesús, sí escaparemos, porque Él ya ha pagado nuestro infierno, pagó completamente. Y por eso nosotros que somos salvados en Él, no tenemos ninguna deuda. Vamos a orar. Señor, ayúdanos, Señor, en nuestras comunicaciones con la gente de afuera. Ayúdanos, Señor, a defender y a publicar todas las doctrinas del Evangelio, aunque si sean desagradables. Ayúdanos a seguir tu ejemplo, Cristo Jesús, que enseñó de esto, aunque cuando estaban escupiendo en tu cara y burlando de ti, mantenías fiel a la verdad. Ayúdanos, Señor, a estar firmes en la verdad, y ayúdanos a meditar en estas cosas, a tomar tiempo para contemplar la eternidad. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Sí, Señor.